El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos aquí en un nuevo programa y hoy vamos a venir y no sé si con el palo a la mano, pero casi, y debiéramos, porque desde luego la administración en algunas ocasiones no se comporta demasiado bien. Vamos a hablar hoy con Pablo Rodríguez. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Vamos a hablar pues de extranjería, de algo que, bueno, que a veces, no sé, si nos debiera poner colorados, pero casi, ¿no? Porque hablar de la Europa de los derechos y luego todo lo que de lo que vamos a hablar hoy creo que es incompatible. Vamos, al menos eso es lo que yo creo. Pero de todas maneras queremos hablar primero, pues conocer un poquito a la persona, ¿no? Esta persona que es periodista, que pertenece a la Oficina de Derechos Sociales de Carabanchel Alto, a la vez que al ferrocarril clandestino. Pues, no sé, es una persona, ¿no? Y tú, por ejemplo, a ti mismo, ¿cómo te definirías?
Uy, qué difícil, ¿eh? No estaba preparado.
Vamos a empezar con eso.
Me defino como un inmigrante más que vino, en mi caso, hace 10 años. En búsqueda de un sueño quizás, de conocer otros lugares, porque realmente dejé mi trabajo en Argentina para venir aquí.
O sea, la aventura.
Sí, venía a ver qué había, como quien dice, ¿no? Claro que en aquel país costó mucho a la familia, a los amigos, que entender la razón del viaje, en tanto trabajaba en un periódico. Cumplía mi sueño de trabajar, de escribir, que es lo que me gusta, escribía en un periódico, ganaba bien, me daba posibilidades de tener mis vacaciones, de ayudar económicamente a mi madre, a mi abuela, y un día armé la maleta y dije a ver qué se ve por otros mundos, ¿no? Y claro, eso costó entender allí, y luego creo que me fue costando entenderlo a mí aquí, a medida que veía, claro, porque yo vine de turista y finalmente luego me quedé en condición de irregular, es decir, no tenía los papeles, pese a que mi bisabuelo es español, no tenía posibilidades de hacerlos. Y bueno, y así transcurrieron todos estos 10 años casi ya, ¿no?
¿Qué te gusta? O sea, cuando te levantas por la mañana y dices, qué bien que hoy voy a...
¿Qué me gusta? Uf, me gustan muchas cosas. Estar con amigos y amigas, me gusta la música, me gusta leer, me gusta escribir fundamentalmente, soy un enfermo de escribir. Y me gusta, bueno, creo que me gustan todas las pequeñas cosas que hacen que el día a día, que a veces es bastante trágico con estos temas de inmigración o con los temas, ya vemos todos los temas sociales que podamos abordar, creo que esas pequeñas cosas son las que nos ayudan a ir tirando para adelante, ¿no?
¿Y qué te da miedo?
Me da miedo el crecimiento de, fundamentalmente, del racismo, de la xenofobia, de la incomprensión que estamos viviendo, ¿no? Me da miedo cómo ha aumentado esta pelea de pobres contra pobres, cómo los poderes de arriba, ya no hablo poder político, sino poder económico también, están haciendo que a todos nos parezca que el que tiene la culpa es el que tenemos al lado y no el que tenemos arriba, ¿no? Y eso me da miedo porque cada vez es más visible esa pelea de pobres contra pobres.
Y ya ahí ya nos metemos de lleno a esto del reglamento de extranjería que en estos momentos están ahí escribiendo en Europa, no sé yo si a oscuras, sin escuchar a nadie, pero no sé, ¿cómo pinta este reglamento?
Pinta gris oscuro, casi negro, diríamos, ¿no? Es un reglamento que, si bien el otro día cuando el ministro de Trabajo dijo que estaba en etapa de consensos, todavía nos preguntamos en consensos con quién, porque todas las organizaciones que conocemos a ninguna ha sido consultada, ¿no? Tal vez estén consultando a aquellas organizaciones que viven de las subvenciones del Estado y normalmente viven avalando este tipo de políticas, pero aquellas que conocemos que están en la lucha, denunciando, evidentemente no están siendo tenidas en cuenta para un reglamento que, reitero, a priori pinta muy negro. Pinta que va a haber más restricciones de derechos, muchas más. Si bien, como ya se han lanzado algunos globos sonda, como le llamamos, el gobierno lo va a intentar dibujar bajo el cariz de que es beneficioso, ¿no? A priori, si bien no hay ninguna certeza, estamos viendo que los rumores indican que la cuestión va a venir a peor.
Pero consultando, ¿qué decir? ¿Con banqueros, con los empresarios, con...?
No sé si con banqueros o empresarios. Bueno, la ley de extranjería siempre ha tenido el apoyo de los sindicatos mayoritarios, por ejemplo. Oh. Lo cual cuesta digerirlo, ¿no? Que en este caso Comisiones Obreras y UGT siempre han avalado la ley de extranjería. Evidentemente sin tener en cuenta que mucha de la gente que está siendo víctima de estas leyes son trabajadores. Y trabajadoras, ¿no?
No la mayoría.
Sucede, cierto, que quienes más lo sufren, es decir, aquellas personas que no tienen su documentación, su situación regularizada, son del tipo de trabajadores que, claro, que no están adheridos a un sindicato, que recién hace un par de años se cambió la legislación por una orden judicial, no porque el gobierno lo quisiera, sino que hubo un dictamen del Tribunal Supremo que obligó a permitir, por ejemplo, el derecho a manifestación y el derecho a sindicalizarse de los trabajadores inmigrantes, cuando eso no estaba permitido.
Y UGT y Comisiones Obreras avalaron que la ley permitiera que no se dejara sindicar a los trabajadores.
Cuando salió la ley, al menos no se quejaron, y por el contrario salieron avalando algunas cosas, como lo que se conoce como arraigo laboral, que se veía como la posibilidad de que los trabajadores migrantes que trabajaban en negro, llevando 2 años en España, pudieran denunciar a sus jefes. Una política que claramente ha sido un fracaso, que actualmente creo que hay 8 casos en toda España.
En toda España.
Lo cual habla del fracaso de esa política, porque por una cuestión lógica, salvo que ese jefe o esa jefa te esté casi castigando con látigo en mano, difícilmente uno quiera denunciar a la persona que, con todas las restricciones del caso y con todas las vulneraciones del derecho que puede haber del caso, en el fondo es la que te está permitiendo seguir viviendo en España, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, una cosa también de esa ley me parece que era que un extranjero que estuviera en nuestro país podía ser deportado a otro país tercero que no fuera el suyo sin ningún problema. ¿Y eso también lo avalan UGT y Comisiones Obreras?
Esto que dices surgió ya en junio de 2008, que fue la aprobación ya de una directiva a nivel europeo, conocida como Directiva del Retorno, que los movimientos sociales hemos denominado Directiva de la Vergüenza. Esta directiva plantea claramente 4 o 5 directrices que son: la primera, que te pueden tener detenido hasta 1 año y medio, es decir, 18 meses, por no tener la documentación en regla.
O sea, por faltarte un papel.
Por faltarte un papel,
eso
18
es
meses
como
de
si
detención.
Vas conduciendo sin la ITV, imaginemos.
Exactamente.
Y que te puedan tener en la cárcel 1 año y medio por no tener la ITV del vehículo.
Exactamente. O porque no renovaste a tiempo tu DNI, que suponte que lo tienes que renovar, o cualquier documentación, ¿no?
Y por eso te pueden tener 1 año y medio.
Mal, 1 año y medio detenido. Eso a nivel europeo es el tope máximo que se fijó.
Pero luego los estados, cada uno lo pone.
España, en el caso de España, esta ley, este reglamento a nivel europeo fue aprobado por la totalidad, fue votado a favor por la totalidad, por ejemplo, de los eurodiputados del Partido Popular y por 19 de los 21 eurodiputados del Partido Socialista. Cuando, por ejemplo, el Partido Socialista Italiano y el Partido Socialista Francés y de otros lugares votaron en contra. El español votó a favor. Dijo en su momento que en el caso de España no se iba a subir la cantidad de días que te podían tener detenido en estos centros de internamiento.
Por la falta de un papel, y no porque haya robado ni...
Falta de un papel. Y sin embargo, sí lo han aumentado. En la última modificación de la ley, que se llevó a cabo en diciembre último, decidieron pasar de 40 días a 60 días. Actualmente en España, cualquier persona extranjera puede ser ingresada, que no tiene documentación, puede ser ingresada en un centro de internamiento de extranjeros, que son auténticas cárceles, hasta 60 días. Con el objeto, eso se llama medida cautelar. Te detiene con el objeto de tenerte localizado para poder expulsarte. Eso, lo cual habla clara como varias sanciones en una, ¿no? Primero, te pasas 60 días presos. Te van a expulsar, te van a prohibir luego entrar al continente europeo entre 3 y 5 años. Digamos, tienes 3 sanciones en una misma. Entonces,
sin juicio ni nada.
Hay un juicio, pero que realmente son paripé de juicios.
¿Cómo son?
Hemos asistido. Se llaman juicios rápidos. Te comento vagamente. Una persona cuando es detenida, una persona migrante, por ejemplo, puede estar hasta 72 horas en comisarías. ¿No? 3 días, como máximo. La ley dice que es el plazo máximo, pero que se debe resolver cuanto antes. La realidad es que la mayoría pasa las 72 horas en comisaría. Primera irregularidad. Digamos, ¿cómo no son capaces para notificarte apenas que vas a tener una expulsión, de notificártela en 2 o 3 horas y dejarte en libertad? Parece que hubiera una animosidad, ¿no? De represión, básicamente. Sí, en este caso tú tienes un abogado particular o un abogado que te asignan por el turno de oficio. En el caso de que la policía pida que te ingresen al centro de internamiento, que esto es casi, que se llama, esto se llama un tratamiento preferente del expediente, en ese caso te van a llevar a Plaza Castilla y ahí te van a hacer un juicio rápido. ¿Cuál es el problema en Plaza Castilla? Que te van a asignar un nuevo abogado, porque ya pasa a ser una cuestión penal. Deja de ser una cuestión administrativa, como es la detención por no tener papeles, y el ingreso al CIE lo va a definir un juez penal. ¿Cuál es el problema?
Vamos a ver, un juez penal para algo administrativo.
Sí, porque pasa a ser el ingreso a los centros de internamiento, si bien viene dentro de un procedimiento administrativo, pasa a ser algo penal. Entonces, es un juzgado penal el que lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? Que el abogado que te va a defender se designa apenas una hora o dos horas antes de que tenga lugar el juicio. ¿Y cuál es el problema entonces? Que cuando tú llegas al juicio no conoces a tu abogado. Tu abogado apenas te saluda en el pasillo cuando te trae la policía esposado. Te dice, hola, soy tu abogado. Apenas si puedes contarle cuál es tu situación para que te defienda. Contarle a lo mejor que tienes un hijo español, que estás casado con alguien que ya tiene ciudadanía. Digamos, todos atenuantes que si en realidad el juicio no fuera tan rápido y el juez lo tomara realmente en serio, tendrían que prevalecer para que quedes en libertad y no ir a un centro de internamiento. La realidad es que en esta especie de paripé de juicios que estamos viendo...
O sea, pero que no te dejan aportar pruebas, quiero decir...
Claro, ¿cómo le aportas tu prueba si estás detenido cuando el abogado te lo designan una hora antes? ¿Cómo haces llegar esas pruebas al abogado? Tú le puedes contar, yo he visto juicios donde el abogado en la misma puerta...
Vamos a ver, te detienen, te llevan a comisaría y te ponen a disposición del juez en 72 horas o ya veremos, ¿no? Y tú tienes tus papeles, por ejemplo, yo qué sé, en tu casa. ¿Te dejan hacer la llamada para que te lleven los papeles o cómo...?
No, porque el abogado que te va a defender para el ingreso al CIE ya no es el primer abogado al que sí... Cuando te detienen, el abogado, cuando en comisaría el que te atiende, tiene 2 días, 48 horas, para hacer las alegaciones que le llaman. Sí. ¿Está? Entonces, en ese caso, puede ser que tu familia, porque tú a lo mejor sigues detenido, puede ser que tu familia se pueda contactar con él, o el abogado contacte con tu familia para que le lleve la documentación correspondiente para hacerte la defensa. El problema es que si la policía ha pedido que te ingresen a un centro de internamiento, vas a ir a un juicio rápido. Y ahí, lo que te decía, te van a designar otro abogado que va a tener apenas quizás una hora para tomar conocimiento del caso. En algunos casos, media hora, 20 minutos. Imagínate lo escueto que puede ser el conocimiento que tome ese abogado de tu persona.
Y el acceso a la documentación pertinente.
Y el acceso a la documentación es nulo. Salvo que la familia se pase toda esa mañana en Plaza Castilla,
esperando
las horas de la tarde, esperando saber qué abogado es y cuando llega decirle, mire, aquí tiene toda la documentación. Una variable casi imposible, en tanto seguramente estás trabajando, tienes que llevar a los niños al colegio, lo que fuere, ¿no? O ni siquiera te enteras, tienes posibilidad de enterarte.
Bueno, el paripé de juicio, digamos, que se ha resuelto que a esa persona la van a sacar fuera del país. ¿Tiene posibilidades de volver a ver otro juicio para presentar estas pruebas, una apelación?
Sí, bueno, luego hay recursos. La realidad es que la mayoría, salvo que sean casos muy flagrantes, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que digo que esté casado con alguien español, o alguien comunitario, o que tiene hijos, en realidad se podría llegar a volver atrás, ¿no? La realidad marca que la mayoría no se puede volver atrás, ¿no? Que como que entrar al CIE es como... ahí empezamos a jugar pesado, como quien dice, hablando pronto, ¿no? Te pueden dar internamiento según los días que disponga el juez. El máximo, como reitero, son 60 días. Y esto se llama medida cautelar. Ya como te decía recién, es una medida para tenerte localizado en caso del día que haya un avión para expulsarte. ¿Qué es lo que pasa? Primero, que expulsar cuesta mucho dinero. O sea, hoy expulsar a una persona argentina, por ejemplo, te cuesta el billete de esa persona que va, más los billetes de los dos policías que le acompañan. O sea, más los viáticos, más las horas extras, más todo lo que quieras. O sea, estamos hablando de, a grosso modo, unos 4.000 euros para expulsar una persona. Súmale esto lo que significa tener a esa persona 60 días dándole una alimentación que es mala, pero bueno, como está privatizada, seguramente hay una empresa que se lleva sus millones por poner la comida, como hay una empresa que se lleva sus millones por la limpieza muy deficiente, según los testimonios, dentro del centro de internamiento, y como que te das cuenta que esto se ha constituido en un gran negocio, ¿no?
Sí, que alguien se está forrando con esto.
O sea, te doy un solo ejemplo. El CIE, el centro de internamiento de Aluche, funciona en lo que era el antiguo hospital penitenciario de Carabanchel. Se proyectó en el año 2003. Primera cosa, qué raro que antes era de Carabanchel y ahora es de Aluche. Parece que han querido separar los nombres para que nadie lo relacionara con lo que auténticamente es, que es una cárcel. Segundo, se invirtieron 11 millones, o se gastaron, bajo nuestro punto de vista se malgastaron, más de 11 millones de euros en la refacción del antiguo hospital para instalar ahí lo que es la Brigada Provincial de Extranjería, o sea, que es Comisaría Latina, Brigada Provincial de Extranjería y el Centro de Internamiento, donde actualmente, ahora que estamos hablando, hay 280 personas que están presas, literalmente, por no tener su documentación en regla.
Se nos ha ido un poquillo, estábamos hablando que cuesta 4.000 euros llevarlos a
un argentino.
A un argentino.
No te hablo de un china, de un...
Claro, y entonces eso no se los gastan, los quieren meter en el centro de internamiento y después los sacan, no sé.
Nosotros creemos que, en realidad, estos centros, más allá de cumplir esa función cautelar de tener a la persona localizada para poder expulsarla, cumplen una función muy fuerte de amedrentar y de deshumanizar a las personas que ingresan allí. Hablando chabacanamente, de meter miedo, de asustar. Y realmente te puedo asegurar que las personas que pasan por un centro de internamiento salen literalmente quebradas. ¿Por qué? Primero, en un centro de internamiento como el de Aluche, por ejemplo, no tienes derecho a preservar tu nombre y apellido. O sea, automáticamente, apenas ingresas, te asignan un número de detenido, y siempre cuando los familiares van, o amigos que vayan a visitar, tienes que anotar el número de detenido en una lista.
O sea, no, la persona deja de existir.
La persona deja de existir como tal desde el momento que pierde nombre y apellido. Y esto...
Vamos, que solamente le falta que le tatúen unas barras como hacían los nazis, ¿no?
Bueno, en un centro de Motril, este año, 2010, el defensor del pueblo denunció que le estaban anotando el número de detenido en la piel, con fibra. No se lo tatuaban, pero era con fibra. Le anotaban el número en la piel con fibra.
Ahí va.
Denunciado por el defensor del pueblo, ya no lo decimos nosotros. Lo dice una institución que depende del Estado. O sea, que también está, no estamos tan lejos, diríamos.
Ya.
Por eso decimos, primer paso para deshumanizar. Segundo camino de deshumanización, el maltrato absoluto a las familias cuando van a visitar y también cuando se está produciendo la visita, por ejemplo, que la mayoría de las veces no te permiten un contacto físico, argumentándose de que puede pasar cocaína, se puede pasar un arma, se puede pasar lo que te puedas imaginar. Nuestra postura, claro, ¿cuál es? O sea, esto es como si tienes una persona con una enfermedad en un barrio y eliminemos todo el barrio porque hay un enfermo, ¿no? O sea, revisa, si quieres, tómate el trabajo de revisar a las personas que vamos a visitar. Pero luego...
Salen muchos del... O sea, quiero decir, yo pensaba que una vez que entras ahí en el centro de internamiento, la puerta de salida es a un avión, a un barco para sacarte a tu país. Pero sin embargo me estás diciendo que no, que vuelven a salir otra vez a la calle.
Hay gente que sale a la calle, sí. No hay estadísticas claras en esto. O sea, el gobierno no da estadísticas oficiales. O sea, no existe una sola estadística oficial en torno a estos temas. Por algo creemos que será, ¿no? Es muy difícil justificar que tienes a una persona 60 días, 40, 50 días presa para luego dejarla en libertad. Cuando tienes otros caminos, puedes retenerle el pasaporte y obligarla a ir al juzgado cada 15 días a firmar una planilla. Digo, si quieres tenerlo localizado, ¿no? Digo, hay un montón de medidas, usando mínimamente la imaginación, y planteadas también en la ley. O sea, la ley dice que el tema del ingreso a un centro de internamiento es la medida cautelar más fuerte, diríamos. Es la medida extrema. Es la última medida a la que se debería
¿Y
tomar.
¿Y esas medidas que dices también se utilizan o no se utilizan?
Se utilizan, pero hay una sistematicidad en la actuación policial de pedir siempre internamiento en el sitio.
¿Piden siempre?
Casi siempre. Y... si no va más gente a los centros de entrenamiento porque están completos. Mucha gente a la que le piden CIE, cuando pasa por ese juicio, al final queda en libertad tras el juicio, pero simplemente porque
no hay
plazas en el centro de internamiento. Porque el centro está desbordado. O sea, tenemos innumerable cantidad de testimonios que te hablan de que cuando ellos han estado adentro, había las habitaciones o las celdas, en realidad, porque un lugar donde te encierran con llave toda la noche sin poder ir siquiera al baño,
no te puedes... ¿Cómo, no hay baño dentro?
Dentro de las celdas no, hay baños.
Pero si tienes
comunes,
a medianoche ganas...
Lo haces, tienes un lavabo para hacerlo.
¿En el lavabo?
Si quieres, o si no, al lado de tu cama o en un rincón.
Vamos a ver, que si tú te encierran en una habitación y no tienes posibilidad de noche, si tienes
de ir al baño. Entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana no hay posibilidad de ir al baño.
¿En ninguna celda?
En ninguna celda.
Pero eso no, en las cárceles si hay posibilidad.
En las cárceles hay posibilidades, en la cárcel sí hay contacto físico, hay vis a vis, es decir, puedes tener relaciones con tu pareja. En las cárceles sí hay...
¿Qué decir, que es mejor que mates a alguien?
No me atrevería a decir, tampoco sé las cárceles qué tan buenas o malas son, ¿no?
Pero a mí me parece alucinante, si no, no. O sea, quiero decir que tienes algo como es ir al baño, que es que no es que sea capricho, es que necesitas de...
Necesitas ir.
Y tienes que hacerlo en el lavabo.
En el lavabo, al donde el otro día quizás te tengas que lavar tus dientes o lavarte la cara, quién sabe. Entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana las puertas se cierran herméticamente. Habrá algún policía de guardia que alguna vez deje salir a alguien, pero imagínate si con todas las celdas cerradas bajo llaves, 280 personas, no creo, sinceramente, que haya un policía dispuesto a abrirle 200 veces a la noche la celda a las personas. O sea, y los testimonios nos dicen que no. En algunos casos nos han referido de que incluso habrían empezado a dar como unas bolsas plásticas donde la gente pudiera orinar. Esto es un testimonio de gente, ¿no?
Unas bolsas plásticas.
Pero bueno, a priori casi todos los testimonios son no podemos salir, o no la aguantamos, o hacerlo dentro de la celda, además de hacerlo, la insalubridad que eso significa, hacerlo, la vergüenza de hacerlo delante de más personas, ¿no?
Bueno, pues menos mal que España es una democracia. La verdad es que, en fin...
Y no lo es, dice el canto.
Sí, ya, no, con estas cosas yo desde luego no pensaba que podría llegar a ser tan... Iba a decir tercermundista, pero yo creo que seguro que en el tercer mundo es tan mejor.
Al menos no hay centros para... Salvo, bueno, Estados Unidos, fronteras con México. Luego no hay cárceles para inmigrantes todavía.
No hay.
Hay cárceles comunes, ¿no? No.
Quiero decir, empezamos hablando del reglamento este. ¿Qué diferencia hay? Quiero decir, que lo que se aprobó hace un tiempo fue...
Fue la ley.
La ley, ¿no?
El 12 de diciembre se aprobó la ley. Pero toda ley luego tiene el reglamento. ¿Qué es lo que pasa? El reglamento suele ser casi más importante que la ley, porque es la forma en que van a aplicar esa ley.
¿Y la ley dice?
La ley tiene muchos... la ley cubre todos los espectros de lo que es extranjería, pero hay muchos artículos que dicen sujeto a reglamento, es decir... que luego veremos cómo lo aplicamos de acuerdo al reglamento. Según la ley, según toda ley, normalmente tienes 6 meses para presentar el reglamento, pero desde aquí que ya llegamos a diciembre, a un año, y aún no se conoce nada del reglamento. O sea, digo, se conocen versiones, suposiciones. A un globo sonda que ha tirado el gobierno, poco más. El otro día el Ministerio de Trabajo dijo que se estaba consensuando, reitero, no sabemos con quién, y dijo que iba a salir en el primer trimestre del 2011 el reglamento. Nos preocupa porque cuando las cosas se hacen escondidas...
¿Este reglamento es a nivel solo de España?
España.
De España. O sea, cada país...
Es el reglamento de la ley de extranjería española.
Española. Y cada país hace su reglamento.
Hace su reglamento.
¿Y la ley esta es de toda Europa o...?
Esta ley es la ley de extranjería es española.
Es española.
Pasa que luego hay también lo que decía hoy, directivas que son a nivel europeo, como esa directiva de la vergüenza, que permite que una persona la expulsen a un tercer país, por ejemplo... O sea, si yo argentino no me pueden expulsar a Argentina, pero Venezuela me acepta, me expulsan a Venezuela.
Lo que sí tiene conocimiento es... bueno, vamos a seguir primero a terminar esto del reglamento.
Sí,
diferenciado.
Luego permite la detención de menores de edad no acompañados, lo cual habla a las claras de la vulneración del derecho de un menor, ¿no?
Claro.
Detener menores de edad no acompañados.
Y eso lo dice el reglamento.
Eso lo dice el reglamento. Pasa que esto se maneja por eufemismo, diríamos. Como el léxico es tan rico, entonces esto no le llaman, cuando te ingresan a un CIE ellos no le llaman detención, sino retención. Nosotros creemos que si estás libre, y si estás bajo rejas estás detenido.
Sí, sí.
O sea, no hay eufemismo que valga, especialmente para el sufrimiento que significa para la
Pero
gente.
Pero bueno, ¿le informan en cada momento qué le está pasando o por dónde vamos?
No, la información cuando entras al CIE, si bien hay una orden ministerial sobre los CIEs, sobre cómo deben funcionar los CIEs, donde se recomienda o se dice que cuando ingresas a un centro de esto te tienen que informar de tu situación. La realidad es que a nadie se informa, a nadie se le da a un mínimo papel con sus derechos y con sus garantías, cuando deberían tenerlo además traducido en varios idiomas, ¿no? No hay traductores casi.
Pero el reglamento dice que sí.
El reglamento dice que sí, pero en algunos puntos, el reglamento no, en este caso es una orden ministerial que regula estos centros. Sí. Pero esta orden ministerial es tan ambigua que en muchos puntos dice, debe haber trabajadores sociales, pero siempre lo sujeta luego a una cuestión de presupuestaria. Entonces el argumento de que no tenemos presupuesto, entonces no tenemos derechos.
Ah, o sea que un derecho que depende ya.
Todo depende del dinero.
Entonces, ¿cómo va el reglamento este? ¿Que se va a acabar a final
del
año?
Lo que se habla del reglamento hasta ahora, que reitero, son versiones, pero no hay nada seguro. Se habla de lo que ha dicho el gobierno, que seguramente bajarían el arraigo social que hay actualmente, esto de tener 3 años sin papeles para poder tramitar tus papeles, lo bajarían a 2 años, lo cual es algo positivo, que creemos que por ese lado lo va a intentar vender el gobierno, pero a su vez someterían la posibilidad de obtener un trabajo, de obtener el permiso, a lo que le llamamos ocupaciones de difícil cobertura. ¿Qué es esto? Actualmente, en España, cada 3 meses, el INEM publica un listado de ocupaciones de difícil cobertura. Hay 2 ocupaciones que sirven para todo el Estado, que son deportista profesional y director técnico o míster profesional. Evidentemente el negocio no se puede cortar, por más extranjero que sean. Si tú quieres traer a, a Ronaldinho, siendo brasilero, evidentemente si tienes una ley que no lo permite, te va a costar. Pero como la ley dice que se necesitan jugadores de fútbol en todo el país...
Ah, o sea, que se necesitan jugadores de fútbol, eso sí, pero nada más.
Nada más. La ley actualmente dice que en todo el país se necesita eso. Luego, cada provincia tiene, dentro de ese listado, vienen luego las ocupaciones de cada provincia. En el caso de Madrid actualmente, si no recuerdo mal, no hay ninguna. Y las que había hasta hace poco eran todas para trabajar en barcos.
¿En Madrid?
En Madrid.
¿Trabajar en barcos?
En barcos, cocinero de barco. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que tienen barcos tienen las oficinas comerciales en Madrid. Entonces piden para Madrid, por ejemplo, cocinero, decía, camarero barco, cocinero barco, para limpiar, no sé, la flota del barco, no sé. Pero te puedo asegurar que había 15, 16 ocupaciones. Entonces imagínate a alguien que tenga que presentar una oferta de trabajo para subirse a un barco, con la cantidad de barcos que tenemos en Madrid. Salvo que nos dediquemos a flotar en el Manzanares, va a estar complicado. También seguramente modificarían, imaginamos, esa cosa del INEM, si no sería la locura total, ¿no? Sí, intentar disimular el cierre de la persiana, la bajada total de la persiana. Y creemos que es algo que no se puede hacer, porque actualmente ya se habla muy informalmente de que hay 700.000, 800.000 personas que no tienen papeles. Y si eso no lo puedes expulsar, porque económicamente no puedes expulsarlo, se te está creando una bolsa de precariedad que, sumada a la cantidad de desocupados españoles, se está haciendo muy fuerte, ¿no? Y eso genera una presión social que en algún momento puede llegar a explotar. Por eso se han dado otros procesos de regularización previos, porque la bolsa esa estaba ya que explotaba, ¿no?
¿Y qué puede pasar?
Bueno, yo en la sociedad actual, con esta anemia que tenemos, que todo pasa, nos quitan los hospitales, nos privatizan y nadie parece reaccionar, no sé si la explosión sería muy grande. Uno ve que, no sé, en Inglaterra le aumentan a los jóvenes estudiantes la cuota de estudio y van y salen todos a la calle y protestan y se enfrentan y todo. Que en Grecia casi se prende fuego el país, y aquí parece que estamos ahí como...
Pero esto es como, por ejemplo, me acuerdo de alguien, ¿no?, que me dijo que si apretas un vaso de cristal va a aguantar la presión y puedes seguir apretando, pero va a llegar un momento, justo en un instante, que no te avisa, que si sigues apretando se rompe.
Exacto, exacto.
Y claro, cuando se rompe ya no hay solución, o por lo menos la solución no puede ser bonita.
Claro, al menos para ellos, para nosotros quizás sí.
¿Se tiene que romper el vaso ya?
Yo creo que ya se debería haber roto hace rato, ¿no? O sea, creo que el último ejemplo lo tuvimos hace 15 días, digo, con esto de la del paro de los ¿cómo es? Trabajadores en el aeropuerto, ¿cómo es? De los
controladores.
De los controladores, que, o sea, yo no recuerdo algún país que una cosa, cuestión laboral, se haya resuelto declarando un estado de emergencia.
Pero bueno, es que lo que cobran ellos no
es cierto, pero independientemente de eso, yo creo que es un Es un globo para un globo sonda o un aviso para decir, ya lo dijo Rubalcaba, el que se enfrenta al Estado pierde. Yo creo que una...
Bueno, pero los controladores son poquitos. El resto de inmigrantes, estamos hablando de 700.000.
A ver, más o menos, sí.
Bueno, 700.000...
Sí, pues la cuestión es distinta. Los inmigrantes, a ver, con la presencia policial que hay en la calle, con redadas, hay mucho miedo.
¿Pero qué le pasaría a un país como España, como Francia, como Alemania, si de repente los inmigrantes dejaran de trabajar? Todos.
Yo creo que quedaría bastante paralizado el país. Está clarísimo. Se ha visto en Estados Unidos cuando ha habido huelga de inmigración. ¿Por qué? Porque la inmigración en todos los países, sin excepción, ocupa en gran parte los trabajos que no nos gusta, no les gusta hacer a la mayoría de la población local. Que es cierto que ahora en situación de una crisis, digamos, y lo digo entre comillas, evidentemente mucha gente que antes no quería hacer ciertos trabajos ahora sí los está asumiendo, ¿no? Porque es lo único que está quedando en este marco, ¿no? Pero cualquier paralización de 600.000 personas, 600.000, que son mano de obra, evidentemente colapsaría bastante, fundamentalmente porque fíjate que, por ejemplo, la mujer migrante se caracteriza en muchos casos por el tema de los cuidados. Es decir, la persona, en muchos casos, que cuida los hijos y las hijas de ese matrimonio español que sí va a trabajar. Entonces, si esa persona no le va a cuidar a sus hijos, el matrimonio tampoco podría ir a trabajar ese día.
Ya.
Y sería una cadena, ¿no?
Ajá. ¿Habéis pensado en hacer algo así?
Yo creo que hoy plantearse algo así es imposible. Porque no, porque en España se vive en torno a la inmigración un fenómeno que es que estamos viendo la primera generación de inmigrantes, por así decirlo. En Francia se dan reacciones distintas, lo hemos visto por televisión mil veces, porque ya estamos hablando de una segunda o tercera generación de inmigrantes. Es decir, hijos de personas migrantes que siguen siendo estigmatizados por el color de piel, pero que son franceses, que ya han nacido ahí, que han estado viviendo o sufriendo esa estigmatización desde pequeños. Pero que además, al tener la nacionalidad francesa, ya tienen otro tipo de empoderamiento, otro tipo de forma y de visión para afrontar las luchas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, creemos que en España en algún punto se llegará a eso, pero también creemos que falta mucho tiempo, ¿no?
Hablando de Francia, recuerdo en mayo de 68 que fue un éxito en aquella época porque se juntaron los trabajadores y los estudiantes. Y juntos dijeron, no, esto no puede ser, hay que dar un golpe a la mesa. Y mayo de 68 hoy se recuerda. Y creo que se recordará todavía algún tiempo más. Quizá este es el gran problema, que cada uno va solamente por libre, que los movimientos extranjeros están en un sitio, los trabajadores precarios nacionales están en otro, y los camareros en otro, y ese es el problema.
Yo creo que sí, que la gran habilidad que han tenido el poder político económico ha sido separarnos, básicamente, crear una pelea de pobres contra pobres, o precarios contra precarios, por así decirlo, ¿no? Fíjate que se dio un proceso primero de un discursivamente de mucho miedo. Luego vino el aumento del paro a niveles impensados hace 6, 7 años atrás, ¿no? Hoy estamos hablando de 4 millones de parados.
Casi 5.
O casi 5, que se dice fácil, ¿no? Y muchas familias que son familias enteras en paro. O sea, que ya no hay ninguna persona del núcleo familiar que esté trabajando. ¿Qué es lo que genera esto? Primero, que los que aún conservamos el trabajo tengamos miedo de una protesta, de reclamar un aumento de sueldo, ni siquiera de reclamar si nos quieren rebajar el sueldo. ¿Por qué? Porque hay 4 millones o 5 que están golpeando la puerta para ocupar el lugar que tenemos.
Bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasa, creo yo? Que para los que todavía tenemos el trabajo, nuestro enemigo pasó a ser el de abajo, pero no el de arriba. Cuando en realidad el enemigo de todos tendría que ser el de arriba.
Claro.
¿No? Y con discursos xenófobos, que esto, que la culpa es del inmigrante, que me quita el trabajo, qué sé yo. En realidad, creo que a esta altura tenemos que tener claro que la crisis ha venido por la cuestión bancaria y los gobiernos se están empeñando en darle cada vez más dinero a los bancos.
Sí, sí, porque la crisis yo no la entiendo. La crisis no la veo porque los bancos siguen ganando más dinero que nunca, las empresas grandes siguen ganando más y siguen hablando de crisis, pero ¿de crisis de quién?
evidentemente de ellos no.
No lo sé, ahora veremos a final de año las cuentas de los bancos y van a ganar más dinero que el año anterior que el año anterior. Entonces, la crisis esta de la que están hablando no la entiendo, no me cabe en la cabeza. Otra cosa de las que no me cabe en la cabeza es, pues eso, no sé si es verdad. O sea, haciendo opción de esa posibilidad que tiene el gobierno español gracias a que Europa deja ese cauce, que es coger a un inmigrante, digamos, egipcio, pero como no da su documentación y dice su nombre, dice, bueno, pues te vamos a llevar a otro país. Y lo llevan a Marruecos, sabiendo que Marruecos, el señor Mohamed, que es el gobernante de ese país, los va a dejar tirados en el desierto limítrofe con
Argelia.
Con Argelia. ¿Esto es cierto?
Sí, en el caso de Marruecos hay como una especie de convenio por ser país de paso. Entonces, España puede entregar a Marruecos todos aquellos inmigrantes que hayan pasado por Marruecos para llegar a España.
O que diga que han pasado.
O que diga que han pasado, sí, en esto hay mucho de fabulación, ¿no? Claro, si en el caso de Marruecos con España, el caso de Libia con Italia, ¿no? Hace poco, hablo 2-3 meses, recuerdo cuando Gaddafi, el líder libio, otra persona que es muy peculiar como Europa señala con un dedo de que estas dictaduras populistas de Latinoamérica, por ejemplo, y sus socios fundamentales son Marruecos, sí, y son Libia, que son dos dictaduras de aquellas, ¿no? Y lo hemos visto ahora con el Sáhara, como España no ha sido capaz de
decir nada,
de tener una postura clara.
Sí, pero estamos hablando que España va a deportar a personas a sabiendas que el rey los va a abandonar en el desierto. Esa,
hay muchísimos casos que han sido abandonados en el desierto. Hay vídeos, si uno se pone Urgan en YouTube, puede encontrar vídeos inclusive de ver gente muerta en el desierto, ¿no? Y hay miles de testimonios, hay libros escritos. Hay un libro muy interesante, se llama Mamadou va a morir, que lo escribió un joven periodista italiano hace un par de años. Y ese libro va contando todas las odiseas de que salen de los países de África, ¿no? Y va contando cómo son las cárceles que Europa, que España, que Italia, que toda Europa está financiando en los países de origen. O sea, cómo cárceles donde se tortura, donde se tiene una persona capaz 6 meses presa o 1 año presa por haber querido emigrar, son financiadas y en algunos casos fiscalizadas inclusive por policía de aquí, ¿no? Que son enviados allí. O sea, hace 2 años, recuerdo, la última estadística que recuerdo, España gastó 80 millones de euros en lo que se llama el, bueno, recuerdo en este momento el nombre, bueno, es el operativo, digamos, Cerrojo, para control de toda la frontera, ¿no? Se está dando un proceso de externalización de fronteras, que le llamamos, es decir, que carguen con el muerto los demás países. Es decir, yo te doy dinero, pero tú te montas la cárcel ahí y tú eres lo que lo frena dentro de tu territorio. Yo no quiero problemas en el mío, ¿no?
Como pero que, ¿saben qué es lo que están haciendo?
Creo que si lo sabemos...
Y lo financian.
Si lo sabemos nosotros, lo tienen que saber ellos, porque es consecuencia lógica de lo que están haciendo. Estamos hablando que en Pateras se habla ya más de 20.000 muertos en los años que lleva la inmigración, ¿no? Y son 20.000 personas, digamos.
20.000.
Ya no son 20.000 inmigrantes, son 20.000 seres humanos, uno tras otro, ¿no?
Pero bueno, según las CIES serían solamente un número. La verdad es que es triste esto, no sé por dónde cogerlo. Creo que la dosis de realismo que hemos tenido hoy nos puede sacar un poco de este cuento de hadas que nos dicen que vivimos en el primer mundo. A veces es una vergüenza y yo me siento avergonzado que estas cosas se puedan hacer. Y se pueden hacer simplemente porque la mayoría de la gente no dice nada y va mirando al suelo y sigue adelante sin... Porque la información está ahí. Quiero decir, aquí vais a tener un programa, lo habéis escuchado, en el que alguien está diciendo esto. Seguro que mañana no voy a tener a la policía denunciándome por haber dicho mentiras. O sea, si esto sigue dentro de un mes, es que es verdad. O sea, que no hemos mentido. Y no solamente lo estamos diciendo nosotros, no se está contando aquí, sino que esto se está contando en muchos otros sitios. Y siguen estando ahí, eso es porque es verdad. Y si es verdad esta... Todo lo que hemos estado aquí diciendo, la verdad es que, no sé, no hay por dónde cogerlo. Siempre me gusta acabar las entrevistas con alguna pincelada bonita, ¿no? Que sea más de un color, es decir, vamos a ver si, hombre, que somos seres humanos, vamos a intentar entendernos, que esto tiene que tener solución. No podemos llegar a este punto de la historia para meter a una persona en un agujero sin dejarle ni siquiera que pueda hacer sus necesidades biológicas de una forma digna. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé, ¿alguna pincelada positiva, por favor?
Dentro del tema migratorio,
sí.
Está gris el panorama, digamos, como pincelada de color. Creo que, bueno, que hay... Pese a esta anemia general, se están dando movimientos de gente que sale a protestar, se han creado las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, que son vecinos y vecinas de diferentes barrios que están saliendo a, cuando la policía hace un control policial, al salir de un metro, al salir de un colegio, como está sucediendo, se paran a observar la labor policial, a decirle a ese policía, no estamos de acuerdo, no nuestro nombre, ¿no? Yeah. Creo que eso es un valor positivísimo, que gente como nosotros, de a pie.
¿Hay policías que están en contra de esta aplicación?
Nosotros creemos que sí, los sindicatos de policía lo han denunciado, pero también es cierto, esto hay que decirlo, que cuando luego, sí, el sindicato de policía lo ha denunciado, pero cuando tú denuncias, el sindicato es el primero que sale corporativamente a defender efectivamente a la policía. Y creo que las malas formas, el racismo con que se hacen estos controles son evidentes, cualquiera lo vemos. Cualquiera vemos a la salida de un metro cuando tiene a 3-4 personas contra una pared y si nos detenemos 5 minutos a ver a quiénes frenan, vemos que se frena por el color de piel.
Habíamos quedado una pincelada positiva.
Lo positivo, creo que te digo, que hay gente que se está organizando y en tanto haya gente que se está organizando, que esté con ganas de luchar y de soñar.
Hombre, yo voy a añadir otra, aparte de eso de la gente, yo creo que los ciudadanos de a pie, de los que andamos en la calle, poquito a poco nos estamos interesando y que es lo que decías, en mi nombre no, o sea, en mi nombre no se puede hacer esto, o sea, no sé de qué manera hay que hacerlo, pero así no, o sea, así no.
Básicamente yo creo que no se puede hacer, te digo más, porque yo creo que ninguno tenemos el asiento comprado en ningún lugar del mundo. Como está el mundo hoy de alocado, o sea, nadie le puede asegurar a ti que el día de mañana, y digo el día de mañana, digo el año que viene, un hijo tuyo no tenga que irse a otro país.
No, claro.
Porque sabemos cuál es la historia de España. O sea, no se puede olvidar el pueblo español de lo que vivió.
No de España.
La historia de la humanidad.
De la humanidad general. O sea, que un ser humano es...
Un ser humano es un ser humano.
Sí, no tiene que haber ni pasaporte. Culo inquieto, quiero decir, que necesita de viajar y de ver otros. ¿Por qué se tiene que impedir
eso? Hay una frase muy linda que dice, el orden de los estados cada vez tolera menos el desorden de los corazones, dice, ¿no? ¿Ah? Que creo que es anónima, no lo sé, y si no es anónima se le ha robado alguno, pero a mí me gusta mucho decirla porque creo que es así, ¿no? Y cada vez esto de nos van metiendo cada vez más fronteras, ¿no? Cada vez más país a país y ahora son fronteras internas, ¿no? Cada vez más fronteras, nos expulsan de las plazas que construyen cada vez con menos árboles para que no podamos juntarnos en las plazas, los bancos que entran largos ahora son individuales para que no podamos sentarnos juntos, digo, hay un montón de políticas que uno está viendo que cada vez tienden a llevarnos a aislarnos, a crearnos un gran centro comercial para que nos metamos ahí adentro y no salgamos a socializarnos como nos socializábamos antes, ¿no? Meternos basura por la cabeza en los medios para que...
Sí, no, la televisión está ahí con un trabajo incansable día tras día, metiéndonos miedo y de todo. Bueno, vamos a hablar, para acabar esta entrevista, de una manifestación que vais a hacer dentro de poco, ¿no?
El domingo, sí, este sábado. El día sábado a las 16 horas, invitamos a todos y a todas a una manifestación que va a transcurrir desde la Plaza de Eugenia de Montijo hacia el intercambiador de Aluche. Lamentablemente, Delegación de Gobierno ha denegado la posibilidad de pasar frente al centro de entrenamiento de Aluches, aduce la delegación, entre otras cosas, que se puede generar un motín adentro, que es increíble que te quiten un derecho a manifestarte porque la incapacidad de los funcionarios que tienen de controlar a las personas que tienen, evidentemente las tendrán en muy mal estado para que ellas se manifiesten de esa forma.
Pero en todo caso son terceros, no sois vosotros, ¿no? O sea, no sois vosotros que tiráis piedras, ¿no?
Aduciendo que como están en obras podemos agarrar piedras y tirarlas cuando nunca ha sucedido. No hay un solo caso que hayamos tirado una piedra. Y aduciendo, aunque parezca loco, que si se corta avenida a los poblados se perjudica a una gran superficie comercial.
Anda
tú.
Sí, o sea, está Carrefour ahí.
Está el Carrefour.
O sea, claro, Carrefour es...
O sea, fíjate tú que un derecho tan básico constitucional como el de protesta que tienen los seres humanos en el mundo queda por abajo.
¿Pero eso está por escrito?
Eso sí, se suele dar por escrito siempre.
O sea, que porque está Carrefour ahí no puede...
No, hombre, pero hablan de grandes superficies.
Pero la que hay es esa.
Es la que hay, el centro comercial Aluche, ¿no?
Bueno, sí, que tengáis suerte. ¿Os suelen poner facilidades para hacer el ejercicio de este derecho constitucional?
No. Hasta hace 2 años, si no recuerdo mal, estaba prohibido cualquier persona migrante sin documentación pudiera manifestarse, inclusive sindicalizarse.
Pero si es un derecho constitucional.
Ahora sí, ahora es un derecho, pero claro, hay muchas leyes que son muy lindas, pero al momento de la aplicación se están cercenando actualmente.
Pero vamos, la Constitución es de rango superior, no se puede hacer ninguna ley que te...
Es de rango superior, pero en la práctica están denegando. A mí me llama mucho la atención la facilidad con que vemos cómo pululan cantidad de marchas fascistas por las calles.
Sí, sí, sin ningún problema.
Y cuando uno quiere hacer una manifestación al año, lo que cuesta que te la autoricen. O sea, vaya paradoja de este mundo, ¿no?
Impresionante. Bueno, hemos llegado al final. No sé cómo acabar esta entrevista hoy, darle la última pincelada. Supongo que no es una historia acabada, que es una historia que no tiene fin, por lo menos no tiene un fin próximo, que tiene un fin con puntos suspensivos, con interrogaciones, y que pintar hemos quedado que no pinta bien, ¿no?
No, lamentablemente no. Ojalá, sería el primero, creo, encantado en pintar de rojo y blanco y todos
y
los colores.
Y de amarillo,
claros,
y de arcoíris, pero no, de momento parece que no. Mi corazón y el de mucha gente, yo creo que está en que esto, que un ser humano es un ser humano, y bajo cualquier cosa, cualquier cuestión, una persona hay que tratarla como a una persona, no como si fuera un saco de patatas. Que es más fácil poner un saco de patatas en Argentina, o que de Argentina venga para acá un cargamento de plátanos, a que, bueno, en fin. ¿Alguna cosita más para terminar que nos se haya quedado en el tintero?
No, nada, nada, simplemente agradecerte. Creemos que cualquier oportunidad de difundir lo que está pasando, algo que está muy invisibilizado, muy muy escondido, realmente creemos que gran parte de la sociedad española no sabe que hay estos centros, que hay 9 en toda España, que hay más de 3.000 personas en este momento presas por no tener papeles, y más de 31.000 en toda Europa por no tener papeles, y creemos que esto se tiene que conocer, ¿no? Yo no creo que en su sano juicio no hay un solo español o española que pueda sentirse a gusto, que pueda sentirse contento de esto, teniendo en cuenta las raíces, ¿no?, de cada familia.
No, 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 yo ya te digo que no. Es decir, que cualquier español que de verdad lo conoce, lo pasa que es eso. Es, vivimos en un momento en el que no queremos mirar. No queremos mirar porque sabemos, si miramos, lo que vamos a ver no es bonito. Pero hay que mirar, hay que conocer. Y una vez que se conoce, hay que actuar en consecuencia. Yo creo que es así. Bueno, pues hasta el próximo programa. Chao.
Adiós, gracias.